pesos en concepto de adicionales. Estos trabajos que hacen de vigilancia privada, policías, en sus días y horarios de franco, para ganarse unos pesos más. Estela Maris Córdoba es legisladora provincial y tiene un proyecto además presentado para regular esto de los adicionales. ¿Cómo le va, legisladora? Fernando Stanich la saluda, buen día.
Hola Fernando, buen día, ¿cómo está?
Bueno, primero, ¿qué opinión tiene usted sobre los adicionales de la policía? Y después cuéntenos un poquito en qué consiste este proyecto que tiene presentado usted.
Bueno, mi proyecto consiste en regular el manejo de los adicionales administrativamente y también reglamentar su funcionamiento. Es decir, hoy están manejados por la policía. Ajá. Yo pienso que tendría que ser un funcionario del Ministerio de Seguridad a través de una dirección de servicios adicionales quien tenga todo el manejo administrativo, que considero que debe estar bancarizado, que debe estar transparentado y que no puede ser de una administración discrecional. Por otra parte, considero que en este momento todavía no es posible la eliminación de los servicios adicionales porque implican casi el 50% de la remuneración de muchos de los agentes. Les pido disculpas, pero me estoy escuchando muy fuerte a mí misma.
Ajá.
Por eso me cuesta hablar.
Ya tratamos de mejorar un poquito la comunicación. Nosotros la escuchamos perfecto, así que puede continuar también.
Ustedes me escuchan bien.
Sí, muy bien.
Bueno, no, les decía que todavía no se puede eliminar los adicionales porque representa casi el 50% de la remuneración de los policías que están afectados a los servicios adicionales. Pero hay muchas cosas que reglamentar respecto de esa actividad. Es por eso que hemos presentado un proyecto de ley en ese sentido. El proyecto estaba creado, presentado, con una mirada puesta en la creación nuevamente del Ministerio de Seguridad Ciudadana. De todas maneras, es perfectamente adaptable si no hay Ministerio de Seguridad Ciudadana para que el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia lo pueda instrumentar a través de un área específica que, como lo digo, lo remarco, esté manejada por un funcionario, por un civil, que tenga una contabilidad muy clara y cuyo manejo no sea discrecional.
Ahora, legisladora, nosotros charlábamos ayer acá al aire dos asuntos que nos preocupaban o que nos planteaban dudas acerca de este servicio de adicionales. Por un lado, que los hacen policías que están de franco, es decir, en sus momentos de descanso están trabajando en una suerte de actividad privada, ¿sí? O para privados.
Sí.
Y también, por otro lado, el tema de la discrecionalidad que hay en el reparto de los servicios por parte de los jefes y de los comisarios. ¿Y qué es más grave de las dos cosas? Por un lado, tener un policía que no descansa, porque en sus momentos de descanso está trabajando para poder engrosar un poco más sus ingresos, o la discrecionalidad que fomenta este sistema.
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? La discrecionalidad me parece muy grave, porque como lo mencionaba ayer también en otra conversación, eso en cierta manera obliga a llevarse bien con quien asigna en la tarea de los adicionales.
Claro.
Entonces, ahí hay un punto como oscuro en la relación entre los policías, digamos, y sus superiores. Y por otra parte, también tendría que estar bien reglamentado respecto de quienes pueden estar afectados a la tarea de los adicionales. Por ejemplo, en el proyecto que nosotros hemos presentado, del que yo soy autora, se incluía la posibilidad de que para los servicios adicionales puedan ser convocados los policías retirados que no tengan antecedentes penales, porque de esa manera pueden ser afectados a los adicionales esas personas que no están en el servicio activo de la policía y no perdemos efectivos que tienen que estar afectados a la seguridad pública.
Legisladora, Santiago Pérez Animel, la saluda, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo estás, Santiago?
Usted decía que por ahora no están dadas las condiciones. ¿Qué debería pasar, aunque sea en el largo plazo, como para que se vayan retirando, digamos, estos adicionales? Se habla, digamos, a ver, de primera me imagino una inversión muy fuerte por parte del Estado.
Sí, por supuesto. Eso requeriría una gran inversión de recursos asignados a la seguridad, es decir, sacados de otras áreas o que se incremente la recaudación para poder afrontar un engrosamiento de los recursos afectados a la seguridad. Y por otro lado, también se pueden adoptar sistemas como los que hay en otros lugares del mundo. Acá nosotros hemos tenido hace poco tiempo la visita de la policía de Los Ángeles, que tienen un sistema, digamos, que tiene algunas otras alternativas, donde en general la contratación del servicio adicional no la hace la policía, sino que el policía, en el momento, no solo en que está de franco, porque ahí el sistema es distinto, tienen más días sin prestar el servicio activo, él mismo hace un servicio privado a una empresa privada, no interviene el Estado en el medio. Es decir, hay muchas maneras de poder ir modificando toda la instrumentación de los servicios adicionales.
Ayer hablábamos de, a mí particularmente me quedaban un par de dudas respecto de el tema de la obligación de la persona que está brindando este servicio, del policía que está brindando este servicio, porque se supone que, a ver, el sentido común dice que si ve un delito, digamos, infraganti, tiene que actuar, ¿verdad? Ese sí. Dice el sentido común, pero a la vez hay un empresario, digamos, de una pequeña y mediana empresa o una gran empresa, que le está pagando porque tenga un puesto, digamos, custodiado permanentemente. ¿Cómo se resuelve esta aparente, o por lo menos a mí me aparenta una contradicción ahí, digamos? ¿Cómo piensa usted que se puede hacer?
Bueno, lo que pasa es que sí, habría que ver, profundizar un poco más el tema. A mí me da la impresión que quien tiene la condición de agente de la seguridad pública, si ve que se está cometiendo un delito, tiene que intervenir igual.
Bien, legislador, ¿cómo?
O sea, que está por encima ese deber de servicio público, por encima de que en ese momento o en esa hora esté en una actividad privada.
Legisladora, ¿cómo le va? Mariana Romero la saluda.
¿Cómo estás, Mariana?
Bien, ¿tiene alguna respuesta, algún rumor? ¿Habló con alguien de la policía? ¿Cómo cae en la policía estos intentos de organizar el tema de los adicionales?
No tengo ninguna respuesta ni ninguna conversación. El proyecto mío está presentado hace ya tiempo. Lo que vengo haciendo es hablando, bueno, con algunos de los otros miembros de la Comisión de Seguridad y Justicia. Hay otros proyectos también presentados, pero que son respecto de la eliminación lisa y llana. Creo que tenemos que abocarnos a tratarlo, el proyecto.
Legisladora, la cambio totalmente de tema porque estamos en medio de un proceso electoral y ha generado mucha polémica. Primero, su partida del acuerdo para el Bicentenario, la conformación de un bloque unipersonal del que ya charlamos incluso en este programa con usted también, y ahora el acto que la semana pasada le organizó al gobernador Mansur y al vicegobernador Osvaldo Jaldo, exponiendo su apoyo en esta elección a esta lista del Frente Justicialista.
Sí. Bueno, respecto del acuerdo, yo creo que el acuerdo ya no existe, porque el acuerdo del Bicentenario se formó en 2015 con vista a la elección provincial. Si bien había la posibilidad de tener expectativas de un proyecto político de futuro, eso no ha sido así, porque ya hace mucho tiempo tanto Germán Alfaro como Domingo Amaya decidieron conformar la mesa de Cambiemos con el PRO, y bueno, ese ya es otro actor político distinto del acuerdo. Uh-huh. De manera que el acuerdo del Bicentenario ya no existe. Yo conformo un bloque, un unibloque que se llama Proyecto Popular, y se llama Proyecto Popular porque responde al partido del que yo vengo participando desde hace ya muchos años, que es el partido que me acompañó y que llevamos en aquel momento al acuerdo del Bicentenario, que no comparte la idea de encolumnarse detrás de Macri, que no era lo que estaba previsto dentro del acuerdo del Bicentenario, porque si ustedes recuerdan, en el año 2015, los peronistas del acuerdo lo votamos a Scioli, los del PRO lo votaron a Macri, y bueno, y los radicales también, y hubo sectores que no sé a quién votaron, como el caso de Libres del Sur. De manera que lo que nosotros hemos hecho frente a esta elección nacional, como no estamos de acuerdo con el modelo económico principalmente del presidente Macri, porque nos consideramos que es un modelo de ajuste, de aumento de tarifas, de especulación financiera que deteriora el trabajo, deteriora la economía familiar, endeuda al país, etcétera. Como no compartimos ese modelo, nos parece que hoy la mejor herramienta para poner equilibrio en la Argentina es acompañar a los candidatos del Frente Justicialista.
Ahora, este acercamiento al vicegobernador Haldo, ¿es solamente por este proceso electoral o es con vistas a 2019 también?
Yo creo que en este momento hay que hablar del presente. A nosotros nos parece que no, Tucumán es parte de la Argentina, y siempre lo que pasa en el país y cómo se establezcan las reglas del juego termina teniendo su eco en Tucumán también. Y nos parece que después de las elecciones del 22 de octubre sería muy importante que tanto los gobernadores del peronismo, los senadores, los diputados, todos los cuadros más importantes o con mayor representación política en el justicialismo, se sienten a sintetizar un pensamiento común para poner equilibrio en el país. Eso es lo que nos parece más importante hoy. Después del 22 de octubre recién empezaremos a analizar el futuro hacia el 2019.
¿Qué le responde? Ayer charlábamos con Beatriz Ávila acá al aire y ella nos decía, ratificando lo que ya venía diciendo públicamente Germán Alfaro, de que usted había decepcionado a los votantes, a sus votantes. ¿Qué le responde usted a esas críticas?
Dos cosas les respondo. Primero, que esta decisión yo no la he tomado sola, sino acompañada por todos los dirigentes de mi partido, y en el acto que hemos hecho el viernes había mucha gente que es una parte de la gente que a mí me vota. Y la gente que a mí me vota lo que me pide es que yo no sea una herramienta para el ajuste, ni para el aumento de tarifas, ni para bajar, quitar remedios en el PAMI, ni para hacer reformas previsionales que nos lleven a las mujeres a tener que jubilarnos a mayor edad. Es decir, las personas que a mí me votan y con las que estoy en contacto, no será permanentemente con todas, lo que me piden es eso. Y lo otro que tengo para decirle a Beatriz es que no creo decepcionar más que ella, que fue elegida como concejal en el municipio y no asumió el lugar que le dieron los tucumanos para ser concejal en nombre de ellos. Y lo otro que tengo para decirle, que por ejemplo, la lista de Cambiemos es una de las listas que no representa el cupo femenino.
Legisladora, siempre se dice que las elecciones de medio término, digamos, de alguna manera son termómetros o que quizás no tienen por ahí la importancia que suelen tener las generales, la que en aquella en la que se define presidente, gobernador, y se habla mucho de 2019 en esta elección. Esta decisión que tomaron desde Proyecto Popular, ¿lo discutieron algo de qué hacer para 2019? Le pregunto porque usted dijo que en 2015 se había tomado una decisión de incorporarse al acuerdo para el Bicentenario en lo provincial y que cada uno en lo nacional mantuvo su independencia a la hora del voto. ¿Dijeron algo a la hora de acercarse, digamos, al candidato Osvaldo Haldo respecto de 2019?
Todavía no hemos hablado nada del 2019. Es obvio que nos llevamos bien con Osvaldo Haldo y que si no hubiese tenido una actitud, digamos, muy democrática y de respeto hacia otras fuerzas políticas, quizá tampoco lo estaríamos acompañando en este momento. Pero no, no hemos hablado de eso, hemos hablado de tratar de fortalecer nuestro partido y de tratar de crecer en Tucumán como partido. Después del 22 de octubre empezará el análisis hacia el futuro.
Beatriz Ávila dijo que no sabía si su partido ya había trabajado para Haldo en Las PASO.
No, orgánicamente no.
¿Ahora sí lo va a hacer?
Ahora sí.
¿Qué va a ser
sí, el...? Porque ahora hemos debatido internamente cuál iba a ser la posición a tomar frente a la elección nacional.
El 22 de octubre por la noche, ¿usted va a esperar los resultados en la Casa de Gobierno? Pregunto porque seguramente ahí también va a estar el exgobernador José Alperovich. ¿Cómo va a ser ese encuentro?
No, no creo que vaya a esperar los resultados en la Casa de Gobierno. No lo sé, lo más probable es que voy a estar en la sede con mis compañeros, como lo hacemos siempre.
¿Pero ha pensado cómo va a ser un futuro encuentro ahora que están mucho más cercanos los espacios con José Alperovich, con Beatriz Rosqués?
No, yo no estoy tan cercana ni a Beatriz Rosqués ni a José Alperovich, porque yo no he vuelto al Partido Justicialista. Yo sigo en el Partido Proyecto Popular. Simplemente hoy hemos tomado una decisión en vista de una elección nacional donde nos parece que para Tucumán va a ser mejor si hay un equilibrio de fuerzas en la nación y si el peronismo recupera fuerzas para que este modelo que perjudica a los que menos tienen pueda tener menor intensidad en ese perjuicio. Es decir, que algunas cosas puedan no ser como Macri quiere.
O sea que su límite, en todo caso, para regresar al Partido Justicialista siguen siendo los Alperovich.
Por supuesto. Perfecto. Por supuesto, eso lo he dicho claramente y también lo he hablado claramente con quienes lo tenía que hablar.
Perfecto. Una más de Mariana.
Sí, a nivel nacional, ¿quién le gusta?
¿Cómo?
No, a nivel nacional, ¿con quién se siente identificado?